Deportes. COPE Huesca.
Estar informado.
3:30, buenas tardes. Comenzamos los deportes en todas las emisoras de frecuencia modulada de la cadena COPE en la provincia de Huesca y a través de internet en cope.es/Huesca, que ahí tienes todos los días el podcast en nuestra web para escuchar el programa a la hora que quieras. Si a estas horas, a las 3:30, no puedes porque te pilla comiendo, porque te pilla trabajando. Hay mucha gente trabajando a estas horas, ¿verdad, Miguel?
Yo mismo, y tú, y Carlos.
Sí, bueno, ya, pero...
Sí, hay turnos
esto,
que son muy...
Pero
muy puñeteros, sí.
¿A esto le consideras trabajar a ti, Miguel?
No, ¿para qué te voy a engañar?
Ah, pues por eso, hay gente que trabaja de verdad a estas horas.
Como dice aquel, si te gusta de lo que trabajas, o trabajas de lo que te gusta, no trabajas ni un día de tu vida.
Claro, claro, hombre, claro. Bueno, pues aquí estamos, reunidos todos. Está Sergio Bercero, hola Bercero, muy buenas.
Buenas tardes, Pablo.
Está también Carlos Reyes.
Muy buenas.
Está Fernando Lovera.
Hola, muy buenas.
Y estamos aquí todos esperando a ver qué decide Francisco.
Estamos todos esperando, yo creo que hasta el Huesca, Pablo.
Esto es más largo que la fumata blanca del Papa.
Del Papa, sí.
Claro, yo lo dije el lunes, no creo que sea justo este compás de espera tan largo, ¿no?
Yo le comentaba aquí a los compañeros a micrófono cerrado que de anoche tengo una leve sospecha, intuición de que no va a renovar. ¿Por qué? Pues porque es que ese largue está muy sospechoso, bien lo dices tú. Esto es el simple ejemplo de cuando te proponen o proponen matrimonio y si te lo piensas más de una semana es que algo falla, algo dudas o muchísimo, ¿eh? Entonces, sí, si estás...
Pensarte, si te piden matrimonio bueno, y tardas una semana, ¿no?
Bueno. No, exactamente, a eso voy.
Si es estás, que ya has contestado, ¿no?
Si estás completamente decidido y tal y tienes todo claro, pues está bien que había que respetar el plazo del descenso o no. Y alguna vez pasado eso, 2 o 3 días, pues tenía que haber dicho algo hoy.
Vamos con Viñas del Vero y os pregunto, pues, a saco con este tema. Para que haya fumata lo antes posible, fumata blanca, para que sepamos si Francisco sigue la Sociedad Deportiva Huesca, que parece que se complica. Ayer, con fuerza, sonó, se rumoreó que el Betis puede estar interesado en sus servicios. Bueno, en todo caso, para que se decida lo antes posible y que el Huesca pueda empezar a preparar el proyecto del año que viene para retornar a primera con Viñas del Vero, que estará con nosotros, claro que sí. Supermercados El Tarragón no han estado todo el año, todavía no acabó la primera, quedan 2 partidos. Y ojo, que van a haber aficionados que se van a desplazar a Sevilla, la feria de abril, pero también hay un partido y hace ilusión ir a ver al Betis. Por lo tanto, esos aficionados del Huesca que van a ver a su Huesca en el Villamarín, les damos un Viñas del Vero y brindamos también con Supermercados El Tarragón. Vamos a ver, Bercero, empiezo por ti. ¿Cuántos días tardó tu mujer en decirte que sí cuando le pediste matrimonio?
¿Y cómo sabes que no fue al revés?
Bueno, también es verdad, pero la tradición suele indicar que es el hombre el que pide a la mujer, pero es al revés.
Esas cosas cuando me preguntan es porque para que te digan que sí. Si,
claro.
Si no, no preguntas ya, esperas a ver el tiempo.
Bueno, ¿te dijo que sí inmediatamente o no?
Sí, sí.
¿A tú, sí. Fernando?
Bueno, pues igual que mis compañeros.
Oye, decir la verdad, que no
hombre,
pasa nada.
Hombre,
¿Tu mujer se lo pensó, Fernando, lo tuvo claro?
Yo creo que lo tuvo claro. Bueno, sus dudas tendría, pero bueno, en principio sí, dijo que...
las disimuló bastante
sí,
bien, ¿no?
Sí.
O sea, a todos os han dicho que sí, de forma inmediata. Tú, Carlos, también. Sí, pediste matrimonio y no, ni se lo pensó.
Yo con anillo y todo. La pedida fue como Dios manda. Y me dijo inmediatamente que sí, porque no tenía... Y sigue sin tener ninguna duda. Pero vamos, el ejemplo es que viene como anillo al dedo. Nunca mejor dicho.
Qué grande, Gema.
Un saludo.
Un saludo. Miguel,
también,
¿cómo también de forma inmediata?
Lo que esta tesis quiere demostrar es que...
No cambies de tema. Estamos en tu matrimonio.
Sí. Fue inmediato. Lo que yo iba a ir un poco más allá. Lo que esta tesis quiere demostrar, que en ningún caso de los que estamos aquí sentados había una persona, un hombre en este caso más guapo, ni con más dinero, ni con más pretensiones. Trasladarlo todo al ecosistema Sociedad Deportiva Huesca a Francisco. Es decir, que Francisco puede tener algo por ahí más guapo, sí, más interesante, más...
Lo que mandan ahí es que tengamos un entrenador que nosotros lo queremos mucho, pero que es el entrenador con el equipo último de la liga, y que tenga novios tan rápido.
Es que ahí
manda narices con ahí, la cantidad de entrenadores que hay en el paro.
Eso yo lo dudo muchísimo, de que tenga tantas novias. Y lo decía antes de descender y antes, hace un mes aproximadamente. Yo sospecho muchísimo que tenga tantísimas novias como nos quiere vender.
Mira, me llega un mensaje ahora mismo que no puedo decir quién es, pero es tremendo. Me dice, si ficha por el Betis no va a durar ni media temporada, por la exigencia del club y por la afición que hay.
Yo con los entrenadores, y más con la edad que tiene Francisco, tengo una teoría, y es que tira mucho la familia. O sea, el tener la distancia que hay de Huesca a su familia, yo creo que eso, a la edad que tiene, porque cuando estaba Ankela, pues Ankela también sabíamos que vivía muy lejos de su familia, pero bueno, ya tenía los hijos,
sí,
los hijos mayores, ya eso es otro rollo. Pero en el tema de Francisco, yo creo que de Huesca a Almería, yo creo que si consigue Sevilla, ahí también será muy, muy importante la familia.
Bueno, yo quiero decir que si lo están pretendiendo varios equipos de la primera división es porque las cosas las ha hecho bien, ¿no? Quiero decir que si no, independientemente de que sea colista, que se haya quedado descendido y último en la Sociedad Deportiva Huesca. Por lo tanto, si lo pretenden es porque es un buen entrenador y buena gente. Entonces, yo creo, como dijo ayer Petón aquí en estos micrófonos, pues antes del fin de semana se decidirá sí o no. Entonces, antes de la rueda de prensa que estábamos comentando, que lo darán el sábado, igual a lo mejor mañana se decide y se decanta por una situación. Luego, creo que se tiene que decantar satisfecho porque la afición y el club lo quiere, o sea, ya del club ya le renova por 2 años hace a mitad temporada cuando las cosas iban mal.
Mitad temporada no, en noviembre.
Sí, sí, en noviembre ya, y él fue
no
muy
había honesto. Ganado ni un partido.
Efectivamente, fue muy honesto y Agustín lo dijo en su momento, y eso que no les gusta mucho a los entrenadores al presidente, pero en el momento determinado apuesta por este entrenador porque ha visto algo. Entonces, pues no lo sé, ya lo veremos. Bueno, lo que te quería decir, que la afición, que es querido por el club y es querido por la ciudad de Huesca y por la afición de la Sociedad Deportiva Huesca.
¿Qué plazos, Miguel, en el entrenamiento se palpaba por allí? ¿Esos plazos que dice Lobera de antes del sábado de su comparecencia previa al partido del Betis se maneja igual?
Pues estamos viendo en los entrenamientos a un Francisco muy dialogante, muy, incluso muy cariñoso con jugadores. Hemos visto abrazarse con Chimi, hablando largamente con Camacho, con Melero. Uh-huh. Yo creo que está siendo unos días de reflexión. Yo creo que escuchamos aquí el martes al nuevo director deportivo, a Rubén García, hablar de horas. Pero claro, horas no significaba esa misma tarde o al día siguiente. Horas pueden ser 72 horas. El caso es que el Huesca quiere cerrarlo todo en ese plazo que estamos refiriendo, antes del partido contra el Betis. Qué casualidad, fíjate, se acaba en el Betis, Francisco, qué situación más curiosa. Pero sí, el Huesca cree que hoy no, hoy quizás sea precipitado, pero mañana, viernes, en la que por cierto está prevista una rueda de prensa de Gonzalo Melero, pues sí que tiene que haber ya fumata blanca o negra.
Y Melero, por cierto, puede también anunciar ese acuerdo con el Villarreal, ¿no? Mañana.
Es una rueda de prensa, además, especial, entre comillas, porque, que lo sepan los oyentes, normalmente los jugadores hablan antes del entrenamiento a puerta cerrada, pero en este caso el jugador Melero hablará después, a las 12 del mediodía, en la sala de prensa de Alcoraz. Vamos a ver si es un marco.
Ayer entre líneas, Petón vino a decir que Melero se iba, por lo tanto, que iba a aceptar esa propuesta, bueno, que el Villarreal tiene ese acuerdo, ¿no?, de principio de temporada, acuerdo preferente para hacerse con sus servicios, sí. Y se va a ejecutar.
Pagó un millón de euros el verano pasado y ahora pagaría 4 más.
Creo que la cortina es el llamamiento para mañana, es que llegó Gonzalo Melero a los 100 partidos. Pero claro, a partir de ahí, detrás de esa trastienda, puede venir el anuncio de que se queda, o creo yo que va a aceptar la marcha a Villarreal.
Bueno, si Gonzalo Melero marcha, como decís, a Villarreal, las arcas del club se verán beneficiadas. Quiero decir, aparte de la economía, pues por eso quiero decir que ayer, bueno, tú hábilmente tus preguntas a Petón, pero no nos dijo nada. Quiero decir
poco,
que
poco le saco,
poco
sí.
Le sacaste en ese sentido, pero lo que sí que quedó claro, bajo mi concepto, es que no quieren gastar más de la cuenta, como siempre, quiero decir, si un jugador se quiere quedar a este precio, quédate, si no nos ponemos de acuerdo, pues oye, la vía libre tienes, que yo entendí
eso,
que
pero quiero eso decir que creyó, mejor dicho, cierto recelo en algunos aficionados que me iban escribiendo conforme sí, la entrevista, sí. Y se iban un poco viniendo abajo.
A mí me lo han trasladado también aficionados y demás, pues bueno, pues oye, pues se puede hacer un equipo un poco más competente, pero claro, la política del club siempre ha sido así, ahí es muy loable, y ahí aquí tenemos por las instalaciones, tenemos todo. Y,
claro,
y
que buena parte de ese dinero va a lo que dijo Petón ayer, que las obras van a continuar.
Efectivamente, y bueno, pero vamos a ver, yo creo que hay que ilusionar. Primero, que ayer no se tocó el precio, digamos, de los carnes de los aficionados, más o menos dijo que no habría mucha variación. Hay que ilusionar a la afición, digamos, con unos precios asequibles y con algún fichaje que merezca la pena, que ilusione otra vez, porque este sentimiento, lo que estáis hablando, este sentimiento que se ha creado en la ciudad y en la provincia de Huesca en torno a la Sociedad Deportiva Huesca, no se tiene que perder, porque ya lo viste los 10 minutos últimos en el campo de la Corona, que fue una expresión.
Vimos a ti.
Bueno, sí, sí.
Lobera, vimos a ti saltar.
Sí, sí, he corrido por toda España y por todo el mundo. Me han mandado WhatsApp hasta de Japón.
Trending
me han mandado
topic.
Bueno, pues eso, que quiero decir que ya lo iremos viendo, a ver cómo se sucede. Pero claro, con lo de Melero que estáis comentando, pues es un dinero va a ganar el Huesca del club.
Entiendo que como va a ser el Huesca cabeza de ratón el año que viene y va a tener ese presupuesto de 20 millones, que no lo negó Petón ayer, al final de la entrevista reconoció los 20 millones, que para segunda es una barbaridad. Va a estar en el top 3, creo que va a ser el top 2 o top 1. Habrá que ver quién baja definitivamente, pero va a estar allí el Huesca entre los mejores. Pero recordemos, ¿qué futbolista ilusionaba al comienzo de la temporada del ascenso? Ilusionar me refiero a decir, es un Rubén Castro, ¿no? Cuando llegaba que tenía ese caché de antemano. Al final hay que tener cierta fe en que van a acertar sin tirar la casa por la ventana. Coherencia con todo, coherencia con Santa María interesa, sí, pero dijo Petón, ya tiene la oferta, la aceptará o no, pero no nos vamos a salir de allí. Y así con los demás, ¿no?
Pero vamos a volver al contexto segunda división. Traspasos, no van a pagar traspasos. Es que el más caro hasta el año pasado fue un Alex Gallar, por el que se pagó, ¿cuánto fue?
400.000
euros, que nos pareció una barbaridad entonces, ya nos parecen miguillas. Pues es que se va a volver otra vez a esa forma de negociar y de fichar de, pues sí, me interesará este jugador por el que voy a pagar 300.000, y a lo mejor es un tío que marca, sí, pero diferencias.
Pero teniendo en cuenta que está bien y que elogiamos todos esa prudencia económica que al fin y al cabo llevó al Huesca donde ha llegado, gustará más o menos. Insisto, a mí muchos aficionados también me dijeron ayer, buf, qué decepción, no va a haber... no se va a ilusionar con grandes nombres desde el inicio. El Huesca tampoco se puede despistar, que tiene dos balas, no tres, dos, este año y el que viene. En el tercer año será un equipo vulgar de la categoría, donde ya es uno más, no tiene ningún tipo de ventaja económica. O sea que no, el Huesca, su directiva lo tiene que saber y lo sabe de sobra, vamos, que tiene dos balas, no tres.
Yo sobre todo lo que, a ver si también nos dicen qué pasa con Eugeni, tenemos un fichaje estrella que es nuestro, a ver si, pero ahora dicen que sí lo quieren en primera, pero bueno, yo creo que ahí tienen que poner los puntos sobre las íes. Y luego, lo que yo sí que tengo claro es que vamos a tener aquí un buen equipo, sobre todo porque además hay jugadores que han dado un nivel y al año que viene van a dar mucho más nivel del que dieron en su día. Hablo por ejemplo de Ferreiro, el Ferreiro de ahora pues está por encima del Ferreiro que del ascenso, y o sea, hay jugadores que han crecido mucho este año, y yo creo que eso va a ser muy muy importante.
Sí, sobre todo es que lo que vino a decir Petón, a significar entre líneas, es que el jugador que se quede aquí en la Sociedad Deportiva Huesca prestando esos servicios tiene que poner los pies en el suelo y saber que está en segunda división y no bajar con las pretensiones de ser la estrella o el jugador de primera que estaba siendo hasta ahora, en tema sueldo, en tema creencia, en tema de todo. Entonces, a partir de ahí hay que crear ese proyecto a 2 años, efectivamente, pero con jugadores que sepan en qué categoría se está y que se acomoden al bolsillo de la Sociedad Deportiva Huesca.
Sí, pero una cosa, entiendo que no se quiere hacer ningún despilfarro a la hora de pagar por Cristian Rivera, por Moy, que son los cedidos que para quedárselos habría que pagar, y no poco parece, a sus clubes de origen. Pero lo que yo no entendería es que si el proyecto es de subir sí o sí, que es que ya lo ha dicho Petón, subiremos en un año,
claro,
no te puedes desprender de Enrique Gallego. Claro. Tiene que ser una oferta muy, pero muy, muy, muy mareante para que Enrique Gallego salga de la Sociedad Deportiva Huesca, porque ofertas van a llegar, Pablo, seguro que van a llegar.
Con lo que nos ha costado, tener un delantero centro en condiciones, pues yo creo que lo más loable es lo que se quedará aquí en Huesca. Porque es que si es que vas a tener que desembolsar, o sea, lo que más se paga es el delantero centro. Si tú te lo vendes y sacas una cantidad considerable, pero tienes que volver otra vez a fichar.
¿A quién traes?
¿A quién traes?
¿Quién traes que te asegure los goles de Enrique Gallego?
Efectivamente, y es que aparte te va a pedir, porque no hay una perlita por ahí, un mirlo por ahí a 4 pesetas, ¿no? Porque el delantero centro vale dinero.
Pues entonces,
sí, yo creo que es
entre por ahí. Entre la ayuda al descenso, entre la venta de Melero.
Sí.
Hombre, yo pues creo claro, que pues dinero no necesita la Sociedad Deportiva Huesca pues ahora mismo, ¿no?
Tampoco te garantiza, con eso termino y digo a mis compañeros, tampoco te garantiza tener, porque de hoy, date cuenta, Málaga, Las Palmas Deportivo, cómo están este año descendidos y son los máximos presupuestos de la segunda división, no te garantiza subir sí o sí, pero bueno, yo creo que hay que apostar, porque si los rectores, que en este caso Petón, hay que subir sí o sí, hay que apostar, y bueno, te podrás salir salir mal, eso te quiere decir que vas a funcionar bien.
El tema de Henry Gallego hay que cogerlo con pinzas porque tendría que ser una base angular, una piedra angular del nuevo proyecto. Si me permitís el ejemplo, vale, sacándole un poquito de contexto de lo que vino a pasar con el Real Madrid, la venta de Cristiano Ronaldo. Se vendieron 40 y pico goles y no se reemplazaron. Pasaría lo mismo si los Huesca se desprende de Enric. Nos vamos a desprender o a vender depende de goles y dónde se van a recuperar.
Es que date cuenta, Carlos, que sí hablamos de Enric, pero se nos ha marchado. Si el Cucho, que ha marcado 4 o 5 goles, el Chimi, 10 goles. Entonces, ¿qué referencia quién meterá los goles ahí? Bueno, ya vendrán. Pero realmente se desmembra, digamos, el equipo. Si se van esas 3 personas que todos ya se han ido, pues bueno, alguno vendrá, pero no tiene gol.
Oye, por cierto, hubo cierta autocrítica, lo cual me sorprendió al comienzo de la entrevista, de cosas que se han hecho mal, que las hemos visto todo, que aquí las hemos contado en nuestro tiempo de opinión, pero que viniendo de Petón me llama más la atención, ¿no? Como abiertamente, pues se refirió a Leo Franco, a fichajes fallidos, que hay que minimizar futbolistas fallidos, que no vale decir, no, es que Longo ha tenido una depresión, no, hay que detectar que fichas a un delantero, a un jugador con tendencia a la depresión, ¿no?
Bueno,
eso hay que mejorar.
Yo, ¿no?, te puedo hablar en el tema de Longo, no sé, ahí ha habido más cosas que depresiones, creo que así son temas personales, y cuando hay temas personales no rindes en el trabajo, lo que pasa que ahí tienes que estar amueblado la cabeza para poder resistir a esas situaciones, ¿no?
Todos tenemos problemas.
Claro, entonces
eso los desconozco.
Claro, no,
pero todos tenemos problemas en la vida.
Yo te puedo hablar de buena fuente, y entonces eso le afecta, digamos. Yo era, acordaros cuando empezamos la temporada aquí que yo aposté por Longo, acordaros, ¿eh? Digo, es un fichaje bueno, me parece muy bien, pero claro, el hombre poco a poco se desinfló por sus problemas y demás. Y con referente a lo de Leo, pues bueno, que vamos a hablar, que también te lo dijo de pasada Betón ayer, te lo pasó.
Pero yo creo que es muy, este año están haciendo autocrítica, yo creo que porque el ambiente es propicio, quiero decir, como está todo el mundo tan a favor de...
Bueno, porque no puede negar los hechos que son evidentes.
Sí, pero me refiero que es más fácil hacer autocrítica cuando ya está asumida y todo el mundo lo ha asumido los errores y todo el mundo ha dicho... Bueno,
también hubo autocrítica del descenso a segunda B, ¿eh? Mucho jugador cedido, error de... Creo que hubo una frase, Miguel, no sé si es textual, que fue un error tener 4 entrenadores, pero un error mayor no tener 5.
Sí, lo recuerdo perfectamente, sí. Pero que el Huesca, yo me felicito por esas palabras de Petón, porque piensa en Coral. Yo creo que esa no dejar atrás personalismos y señalar al lado porque yo traje a este y me acerté, pero tú trajiste al otro y te equivocaste. Hay que hablar en clave club, en clave colectivo. Y es cierto, asumir los errores propios y los aciertos ajenos como también propios. Y creo que el Huesca en ese sentido empieza bien. Luego se pueden torcer las cosas, o pueden enderezarse, o podemos pecar de no pagar por X jugadores o de pagar demasiado por el otro jugador, pero
creo yo
el punto de partida para mí es bueno.
Sí, yo creo, ahondando un poquito más en la entrevista de Petón, que la única noticia que dejó, lo único noticiable o novedad que pude yo intuir es que se va a hacer todo imposible porque Yangel continúe. De resto, todo lo que contó o dijo simplemente reafirma noticias pasadas o no refirma nada,
bueno,
pero lo de Yangel...
Y que se va a renovar a Capo, ¿eh? Que yo no...
Ah, bueno, sí, pero lo de Capo también es... Sí, pues lo de Capo y lo de Yangel.
Ahí yo creo que será más una cuestión de corazón que de cabeza. Pero sí. Pero yo creo que lo que sí que tiene que hacer Sociedad Deportiva, ahora que ya la caja está... es un club con caja...
Consolera.
Es intentar... Está muy bien las cesiones, es una maravilla que con sus contactos consiga cesiones, pero claro, si tienes 8 cedidos cada temporada, la temporada siguiente puedes tener que empezar otra vez de cero. Entonces, yo creo que ahí tienen que reducir el número de cesiones de cara al futuro.
Bueno, también lo dijo, ¿eh?
Cada año se ha ido perfilando eso así, se ha ido superando.
Que yo sí he tenido, Fernando, sí. Una percepción este año de que ha habido más, a lo mejor porque era un escenario inédito, ¿no? Pero que ha habido más que en los últimos. Se mejoró ese número de cedidos con respecto a ese equipo que descendió en Huelva.
Sí, bueno.
Pero este año, en el 11 titular, pues teníamos al Cucho, teníamos al Chimi, teníamos a Rivera, teníamos a Yangel, teníamos muchos, a Moy.
Bueno, pero estaban comprometidos con la causa. Quiero decir que...
Bueno,
no, hombre, que es...
¿Y quién te dice que Mario Rosas, la arena y tal,
yo de ese
sí,
partido...
bueno, yo te digo que no.
Sí.
Pero ¿cómo se demuestra? Claro,
ya, no, yo siempre lo digo que hasta que cuando se desclasifiquen, digamos, como los asuntos internos del Estado, dentro de 25 años...
Fue una vergüenza que...
Sabremos lo que pasó. No sé,
empatar el equipo en Huelva, han pasado 5, ha prescrito ya ese delito.
Efectivamente, porque
vimos cosas muy feas. Muy feas.
Yo estuve presente allí y la verdad, después de pegarnos un palizón de 14 o 15 horas en autobús, pues la verdad que lo he visto allí. Eso es, bueno, pero en fin, hablaremos, eso es otro tema.
Hablaremos de ese expediente Huelva, que han pasado mucho tiempo, pero no lo olvidamos, no lo olvidamos. ¿Quién tenía la palabra?
Carlos, pues bueno, que estábamos hablando, la palabra la tenía yo, Fernando, la tenía Lovera, estábamos hablando, bueno, pues referente a los cedidos, pues a cada año se ha ido perfilando de otra manera, ¿no? A cada día hay menos cedidos, aunque tú dices que ahora había 4 o 5 y demás, pero eso se está mejorando. Y bueno, con respecto a los fichajes, pues bueno, tiene que ser ilusionante. Si Francisco mañana dice que sí, pues ya es un fichaje ilusionante para la afición y para todos. Pero el que dice que no, pues ya vendrá otro. Pero bueno, el año pasado, o sea, este año, acordaros, bueno, el año pasado, cuando nos dijeron que el entrenador era Leo Franco, pues la verdad, el 99,9% de aficionados nos quedamos todos helados. Sí, quiero decir, y entonces, pues claro, tiene que ser algo atractivo y que la gente, pero vuelvo a repetir, que esta ilusión que está ahora, que no se venga abajo, porque el tener a esa masa social, los 6.000 socios, el campo de la Coraza lleno, 7.000 y pico personas, y que aun perdiendo y que te pierdes goleada, empieces a animar a tu equipo, no haya ni una triste pañolada, ningún triste, al revés, todos orgullosos, contentos de los jugadores. ¿Por qué? Porque los jugadores han dado el 200%. ¿No les puedes pedir más? Si no había más, no había más. Esto es como el buen estudiante que se aplica y no tiene inteligencia y no sabe más. Pues bueno, pues chapo.
Dos cuestiones rápidas y las dos van sobre Francisco. Al margen de lo que vaya a pasar, yo os voy a preguntar por lo que creéis que va a suceder con Francisco. Pero antes, ¿está desgastado Miguel de haber encabezado un equipo perdedor este año y el año que viene tiene que cambiar el chip a ser un equipo completamente ganador? Esa dinámica de ser un club perdedor, que es lo que ha sido este año viendo los números, obviamente, ¿no? Siendo colista de primera división, a todo lo contrario el año que viene, ¿le puede condicionar?
Yo creo que había riesgos que hubieran llevado a que efectivamente su figura se desgastase, que se han salvado. Primero era un mercado invernal que no hubiese ofrecido frutos, y creo que Francisco, con una gran cuota de responsabilidad en esos fichajes, por cierto, pues salió reforzado de esa etapa en la que el Huesca pues mejoró y permitió que se hiciese una mejor segunda vuelta. Yo creo que el haber luchado hasta el final, no estrictamente hasta el final, hasta la jornada 36, pero ya me entendéis, con un equipo a 10 puntos de la permanencia en enero, pues nadie pensaba que esto hubiese durado tanto. Pues creo que la buena dinámica de la segunda vuelta, yo creo que sí que le ha mantenido al menos a salvo de un desgaste tanto interno propio, que hubiese sido el primero en salir y decir que estaba agotado mentalmente por la temporada y que no seguía y no lo ha hecho, como ajeno por la afición que hubiese estado de uñas con él o desencantada con él, porque yo qué sé, porque en este mes y medio no se ha ganado o porque no se ha llegado al final con los puntos que se quería llegar, pues bueno. Pero yo creo que no, desgastado como tal no está.
Vamos rápidos en las respuestas que nos quedamos sin.
Sí, bueno, la verdad, yo es que tengo una duda grandísima. Yo estoy buscando a alguien que sea matemático, que me ponga números encima, porque a mí realmente, con lo que me ha gustado Francisco y con lo bien que ha parado el equipo en cuanto a competir, también me ha dejado muchísimas dudas. Quiero decir que no es aquí ni Van Gaal ni muchísimo menos.
Lo que pasa es que
hay un detalle, veníamos tan del fondo, tan mal, es que no existía un equipo, que ya cualquier cosa parece que lo mejoró. Pero a partir de ahí sí hubo ciertos momentos y ciertos partidos en que yo esperé una reacción más agresiva de Francisco.
Rápido, Lovera.
Bueno, yo creo que sí que se habrá desgastado un poco, porque la verdad que es un hombre ganador y entonces como que solo el equipo y le costó entrar en la dinámica, digamos, de ganar partidos, y eso pues desgasta, pero bueno, su labor ha sido tremenda y chapó. Yo sí se queda encantado de la vida.
Bercero, te quedas sin motor, entonces no te pido opinión. Pero sí, rápido, en un sí o no. Miguel, ¿qué crees que va a pasar? ¿Sigue o no sigue?
Yo creo que sigue.
¿Crees que sigue?
Sí.
¿Carlos?
Yo creo que no.
¿Crees que no?
No.
Yo creo que sí.
Y yo, para empatar, no.
No. Yo es que he sido un tío vivo con esto. Hace unas semanas pensaba que era un no rotundo, hace bien poquito me empezaba a decantar por el sí, y me vuelvo a enfriar bastante.
Pero pues bueno, mañana lo sabremos.
¿Mañana, no?
¿Motor?
Yo creo que sí.
Venga, dale al botón, dale al botón.
Dale, dale al botón.
Well done. Grupo Tumasa te ofrece la sección de motor en Deportes COPE con el especialista Sergio Bercero.
Venga, que hay protas además, dale.
Bueno, pues tras el exitoso Campeonato de España de Autocross celebrado en Espluga la semana pasada, nos seguimos, ahora nos vamos a los Monegros, a la localidad de Robles, donde empieza el certamen regional de rallies de tierra. Y 974 Sport y Oscar Motor Club, como organizadores, van a estar en ello. Tenemos a Temis López, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, Temis, después del rally de Barbastro, que un rotundo éxito, esperamos también que sea un éxito la primera prueba de tierra en Robres.
Sí, es la segunda prueba de la temporada, que se hizo Pince, que se nos adelantó, siempre habíamos sido los primeros, y este año se nos adelantó Pince, que, pero bueno, esperamos que sea un éxito, porque la verdad es que hemos hecho un trazado increíble, hemos sumado un número de kilómetros que nunca se hace una prueba así tan larga, son 80 kilómetros, y esperamos que sea un éxito como ha sido estos años anteriores.
En participación, más de 30 pilotos, es una buena parrilla para un rally de tierra.
Sí, son 34 los inscritos que vamos a tener. La diferencia es que el año pasado, que tuvimos un número similar, había también regularidad, y este año son todos de velocidad, así que mucho más espectacular para el público. Todos los coches van a correr mucho, y lo dicho, ahí pegaditos al campo de fútbol de Robres, que la gente puede llegar por la mañana. Tenemos unos hinchables para los niños además, así que si vienen las familias tienen para ver los coches y entretenerse. Y después, a partir de las 2 de la tarde hasta las 8, o sea, durante toda la tarde van a estar corriendo los coches en los tramos, que están a un pasito del campo de fútbol, con lo cual lo más cómodo es llegar ahí y acercarse a ver los tramos.
Coches muy espectaculares, porque habrá, aparte de los, lo que digamos, turismos, hay también buggies e incluso carcross, todo el panorama regional y pilotos venidos de fuera que también aportarán su colorido.
Sí, sí, además vienen equipos de fuera que son rapidísimos y con muy buenos coches. Como dices, además están los buggies, que son lo que están hoy por hoy marcando también un poco la senda a seguir en el campeonato de todoterrenos a nivel nacional, o el Dakar incluso, y vamos a tener tres ejemplares aquí, tres coches así en la prueba, y pilotos vienen de Madrid, de Extremadura, de Andorra, o sea que la verdad, catalanes, por supuesto Aragón, de Murcia, viene gente de muy lejos a correr una prueba que el que la ha corrido la repite, y se habla muy bien de ella por la organización, por todo lo que ofrecemos, y entonces estamos muy contentos que siga así, que ya sea la quinta edición de esta prueba y que se consolide dentro del calendario.
Me imagino que estarías también el pasado fin de semana en el autocross de Esplús, de celebrar que tengamos una prueba nacional en nuestra comunidad.
Es espectacular, muestra de ello fueron las más de 3.500 personas que pasaron durante el fin de semana a disfrutar de esos casi 80 inscritos que tuvieron, de una prueba de primerísimo nivel, no hay nada más importante. El Campeonato de España es increíble, cómo dinamiza toda la zona, además cómo se lo trabajan allí en Esplús, y cómo han conseguido que este ya sea el tercer año y que sea una prueba que se vaya a quedar en el calendario. Hay nuevos circuitos queriendo entrar, pero la puntuación siempre es muy alta la que obtiene la prueba de Esplús, y es algo que es para alabar, ¿no? Que dentro de una provincia como Huesca, que nos cuesta mucho pensar en coches y en carreras y así, no tenemos tanta tradición, y sin embargo ellos se van a sacar una prueba del campeonato de España adelante. Ahora en junio tendrán la prueba del campeonato de Aragón, así que también habrá una oportunidad de ir a ver los coches ahí.
Muy bien, Temis, pues muchas gracias, y la semana que viene contaremos con protagonistas de esta prueba.
Muy bien, gracias.
Gracias, Temis, un abrazo.
Suerte.
Ya sabes que el número de moda es el cero. Cero calorías, cero grasas, 0% de gluten y lactosa. Por cierto, ¿quieres cambiar de coche? Es la semana del kilómetro cero en Talleres y Recambios Morera, tu concesionario Nissan. 7 días repletos de ofertas especiales en seminuevos y kilómetro cero, con descuentos de hasta 1.500 euros adicionales, y financias con Nissan Financiación. Solo del 6 al 13 de mayo, y solo en Talleres y Recambios Morera, en Binéfar, Huesca y Jaca. Unidades limitadas para Nissan e Infinity. ¡Apúntate al cero!
En Opticalia, a petición de nuestros clientes, ampliamos la promoción de 2x1. Con Opticalia luce gafas de marca con el 2x1 en gafas graduadas y de sol con la misma lente. Solo en Opticalia Alcoraz, en calle Alcoraz 5 y en alcoraz.opticalia.es.
¿Sabías que la Policlínica Alto Aragón ha renovado y ampliado sus instalaciones?
Sí, el otro día fuimos con los peques al pediatra y estuvimos bien a gusto.
¿Y qué han hecho?
Ahora es mucho más amplio, más cómodo, más salas de espera, hay más especialidades médicas.
Policlínica Alto Aragón, todos los medios para tu salud. Más cerca, en Pedro Sopena 12, Huesca.
¿Quieres mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Tener unas plantillas personalizadas que sean realmente confortables? ¿O simplemente elegir unos zapatos cómodos y modernos? En Ortopedia Eibor utilizamos nuestra experiencia y la mejor tecnología en ortopedia técnica y biomecánica, pensando que cada persona es única y diferente. Ortopedia Eibor, mejora tu calidad de vida.
Nos vamos, Miguel. Si hay noticia, la contamos de forma inmediata a 8:30 en la linterna o en cualquier boletín de la cadena COPE cada hora.
Así es, muy pendiente del futuro de Francisco. Entre hoy y mañana se definirá, y también de mañana de Melero, a ver qué dice.
Sí, señor, pues mañana lo contamos, 3:25. Adiós, Lovera, adiós.
Adiós,
adiós, adiós, Carlos, adiós, Miguel.